Le doy la bienvenida con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va con la lluvia? Está fuerte, está tupida. Tenga precaución. Reiteramos, porque usted sabe que la ciudad se pone caótica y pues hay cosas contra las que no podemos. Así es de que mejor lo aceptamos, nos esperamos para que cuando baje ya un poco la intensidad podamos incluso seguir nuestro camino si fuera el caso. Vamos con el resumen informativo. Continuará la exportación de jitomate a Estados Unidos pese a aranceles, confirma la presidenta Claudia Sheinbaum.
El jitomate mexicano va a seguir exportándose aún con el arancel porque no tiene sustituto.
A partir de agosto comenzará la distribución de medicamentos comprados por el gobierno federal.
A partir de agosto iniciarán a recorrer en el país y llegarán a todo lo ancho y largo de nuestro territorio nacional, coordinándose y operando a través de la Secretaría de Salud Estatales.
Analiza el gobierno mexicano presentar denuncia en Estados Unidos por la muerte de un connacional durante una redada antiinmigrante.
No puede haber otro caso como estos, y para eso pues tiene que ponerse la denuncia en los tribunales de allá.
Multan a Cibanco, Intercam y Vector por incumplir con prevención de lavado de dinero. El peso mexicano registró su tercera jornada consecutiva de pérdidas frente al dólar, con una depreciación del 0.48%, al ubicarse en 18.81 unidades por billete verde. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram a su disposición también en el 33-11-55-19-62. El señor Enrique Jiménez nos dice, López Mateos, un monumental estacionamiento de norte a sur, una hora de la glorieta de Mariano Otero a Galileo Galilei. Gracias, Enrique, por su mensaje. Paciencia y con cuidado. Que llegue usted sano y salvo. También nos dicen por aquí la lluvia y el tráfico en ambos sentidos en Avenida Lázaro Cárdenas del Río. Saludos, Javier González. Muchas gracias, Javier. Nos dicen, ¿dónde me puedo anotar para los beneficios del bienestar social para el apoyo de casa por casa? Soy la señora Virginia. Señora Virginia, ¿es usted beneficiaria de alguno de los programas del bienestar? Se lo pregunto porque están visitando para el apoyo de casa por casa a quienes son beneficiarios de alguno de los programas del bienestar. También por aquí nos dicen, hace como unos 3 meses en una de sus efemérides musicales habló de un cantante de canciones tristes. ¿Me puede decir el nombre? Alberto Naranjo. Ay, don Alberto. Pues casi todos tienen canciones tristes, pero a ver, déjeme recapitular y ver a ver de cuál estamos hablando. Aguánteme tantito, por favor, si es tan gentil, porque ya tengo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿cómo te está tratando la lluvia?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Bueno, pues para reportarles acá por el rumbo de la colonia moderna, Calzada del Águila, Calzada del Campesino, Paseo Alcalde. Ya comienza a haber afectaciones menores, pero finalmente afectaciones, encharcamientos de entre 10 y 15 centímetros. También el cruce de Calzada Independencia y Niños Héroes ya comienza a anegarse. Y hay reportes importantes de que ya al norte de Zapopan, por industria textil, Plaza San Isidro, la lateral de Los Pinos, ya comienza también a haber pues vehículos que se empiezan a quedar varados. Entonces, hay que extremar precauciones, Meche, llueve tupido, llueve con mucha agua, sin ferocidad, sin ser tan severa, pero lo suficientemente copiosa como para, pues, de manera prolongada comenzar a provocar afectaciones. Pero esperemos que todos nuestros escuchas que van ahí conduciendo lo hagan con mucha precaución. Recuerde no intentar desafiar las corrientes, ni los encharcamientos, ni las inundaciones, porque así ocurren las tragedias. Entonces, por lo pronto, de este lado de la ciudad, Meche, sigue lloviendo, sigue tupido, con afectaciones menores.
Gracias por ese reporte. ¿Y qué nos tienes en otras cosas, por favor, Edgar?
Pues mira, justamente hablando de inundaciones, Meche, y de lluvia, y de agua, y demás, hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, tocó el tema de, pues, esta, el pluvial profundo, ¿no? Que finalmente, pues, ya se aprobó y que requiere una inversión de 9,000 millones de pesos, según dijo el mandatario estatal. Pero ¿qué cree? Pues esto va a ser de manera pausadita, paulatina, paso a pasito, porque dijo los trabajos pues son complicados y este drenaje profundo pues requiere por lo menos trabajos de todo el sexenio. dijo que pues no solamente esto después de las algunas observaciones que han hecho especialistas como Arturo Grissom, por ejemplo, que dicen que no nada más se requiere esto, sino también pues un tema de volver a ver de nueva cuenta la ciudad, es decir, no, de nueva cuenta captación de agua de lluvia, zonas de absorción, zonas de recarga. Dijo el gobernador y admitió que efectivamente no es o una cosa o la otra, se tienen que hacer las dos cosas a la par. Dijo que los trabajos van a ser complicados porque requiere abrir, escarbar, instalar las principales vialidades donde van a circular o donde circulan los ciudadanos, pero sí insistió en que esto debe ser un proyecto integral, de la mano, por supuesto, de las observaciones de los especialistas que han aportado que también los espacios verdes son necesarios, las zonas de absorción, para evitar las inundaciones y todos los estragos que se están haciendo en la ciudad. Recordó también, por supuesto, que el CIAPA ahora con este aumento de poco más del 9% a la tarifa, pues está obligado sí o sí a ponerse a chambear y a poner solución a este tema tan complicado que, pues mira, lo estamos viendo ahorita, una lluvia nada fuerte, no violenta, copiosa sí, pero pues basta que lleva 30 minutos, Meche, y la ciudad se vuelve loca. Toda la zona metropolitana de Guadalajara, no nada más la ciudad, toda la metrópoli se vuelve loca con estas lluvias por pues diferentes lapsos, alcantarillas tapadas, una infraestructura vieja, y es justamente lo que le apuesta este drenaje profundo, que reitero, no va a ser una obra a corto plazo, se espera que por lo menos estos trabajos de drenaje profundo se prolonguen durante todo este sexenio de Pablo Lemus, y bueno, esa es la meta que se propone el gobierno.
Que va a ser un trabajo pues de todo el sexenio. Hemos iniciado el cambio del drenaje profundo, pero este es, además de ser una inversión muy importante, alrededor de 9,000 millones de pesos, es también una complejidad enorme porque tienes que abrir muchas de las principales vialidades del área metropolitana por donde circulan todos nuestros ciudadanos en el día a día. No es sencillo y tiene que ser de una forma paulatina.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, el tema va para largo, ojalá que valga la pena y que de veras esa sea pues la solución, Meche, a este problema de las inundaciones en la ciudad. Algunos especialistas se oponen, dicen que no es el camino, pero pues veremos si finalmente es la solución a las afectaciones para las lluvias en la ciudad, en la zona metropolitana de Guadalajara.
Que el gobernador también pronosticó un año histórico para Chapare y las presas de Jalisco, ¿verdad, Edgar?
Así es, lo declaró así, dijo que pues que nunca las presas, ahorita te voy a enumerar porque luego de repente yo me confundo, mira, son el lago de Chapala, en específico, el Zapotillo, también lo mencionó, y la presa de Calderón, dijo, van a tener este año pues niveles históricos, así lo auguró, dijo que esto se atribuye principalmente, bueno, pues al temporal, a este temporal copioso que está ocurriendo durante 2025, la limpieza de afluentes y también a la menor extracción que se hace de agua del lago de Chapala. Dijo que, pues, por lo menos estos tres cuerpos de agua van a llegar a sus niveles máximos históricos, y también recalcó que tuvo ya una plática con la encargada de la cuenca Lerma-Santiago, Claudia Gómez Godoy, para fortalecer el programa de saneamiento de esta cuenca, al mismo tiempo que dijo está haciendo labores coordinadas con la CFE para concluir las obras eléctricas y que el Zapotillo sí o sí trabaje ya al 100% de su capacidad. Las previsiones son positivas, por lo menos así lo dijo la palabra el gobernador, ojalá que se cumpla y ojalá que de verdad el Zapotillo pues ya esté funcionando al 100% con esas obras que hacen falta.
Edgar, y ya por último, ¿qué hay sobre las afectaciones en las viviendas por lluvia, precisamente en Jocotepec, que fueron 50? ¿Hay alguna actualización en esa información?
Fíjate que todavía no, hasta todavía la tarde de hoy seguían trabajando en hacer la evaluación, principalmente se enfocaron, Meche, en apoyar a las familias afectadas, 49-50 viviendas que resultaron anegadas tras esta tormenta que ocurrió entre las 4 y las 5 de la mañana de hoy. El conteo permanece así, entre 49-50 casas, sin embargo, bueno, por los trabajos, como les repito, se han enfocado para poder pues sanear las vialidades y apoyar a las familias, también habrá que decir, pues a la limpieza, porque no solamente fue agua, fue arrastre de lodo, fue arrastre de sólidos, fue pues diferentes materiales que ingresaron a las viviendas en algunos puntos, principalmente los de la zona centro de Jocotepec, niveles que superaron el metro de altura. No es la primera vez, el año pasado también durante el temporal de lluvias subieron arrastre y deslaves de arroyos y demás, un tema complicado en Jocotepec, Y bueno, pues hasta el momento pues, se mantiene igual. La buena noticia es que no hay personas lesionadas, no hay personas fallecidas. Se está haciendo la valoración, el conteo para pues saber si cuántas de estas 49 y 50 casas resultaron con ellos en su homenaje, aunque por las imágenes que circularon en redes sociales, más de alguna, seguro estoy, pues tuvo pérdida total en sus muebles y en sus electrodomésticos.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Al contrario, me sigo pendiente. Buenas noches.
Muy buenas noches. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que México seguirá peleando contra Estados Unidos por el arancel de 17% a las exportaciones de jitomate. Para el gobierno de México se trata de una decisión política que afecta a los consumidores de aquel país. Y hoy la presidenta señaló en la mañanera del pueblo que México seguirá exportando jitomate a Estados Unidos, porque pues ahora sí que es uno de los impredecible, se me fue la palabra, Arturo García Caudillo.
Bueno, la verdad no sé qué quería decir.
A ver, o sea, que es de los que tienen que estar siempre ahí.
Imponderables.
Puede ser, esa es una, pero creo que tenía otra en la cabeza. Bueno, creo que la audiencia ya me entendió, o sea, es de los que tienen que estar ahí, pues, en la mesa.
El jitomate,
exactamente.
Infaltable.
Infaltable, ajá, exactamente. Infaltable. Y cuéntanos más de lo que dijo la presidenta en ese tenor, en esta eterna lucha ya con los aranceles del señor Trump.
Pues primero que le parecía injusto, que ya lo había mencionado, que es serán los consumidores de los Estados Unidos los más afectados, porque el 8 de cada 10 jitomates que se venden allá son de producción mexicana, y que es un problema viejo esto de la demanda que hicieron productores de Florida, que son los mayores productores de jitomate en Estados Unidos, pero que no se compara en ningún sentido con lo que se produce en México. Entonces, pues dice, México seguirá luchando, sí, para que se elimine este arancel, pero de cualquier manera la próxima semana va a hacer unos anuncios en torno a apoyos que se le van a brindar a los productores mexicanos. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿De dónde estamos de acuerdo? Con esta medida que toma particularmente el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es un acuerdo que existe, que ya se que lo retiraron y lo tuvieron que volver a incorporar por los impactos que tiene en la economía y en los consumidores de Estados Unidos. Segundo, el jitomate mexicano va a seguir exportándose aún con el arancel porque no tiene sustituto. O sea, la producción de mayor jitomate en Estados Unidos, jitomate decimos aquí en el centro, viene del náhuatl. En el norte le dicen más tomate, pero del centro al sur jitomate. Jitomate del náhuatl. Bueno, la mayor producción allá está en Florida y son principalmente esos productores quienes han estado pues buscando que se ponga arancel al jitomate mexicano. Entonces, número uno, no estamos de acuerdo. Número dos, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número tres, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, la oposición pues pide que se ponga más firme el gobierno de México, porque dice, no ha dado resultados, no solo en el tema del jitomate, sino en todos los otros que tienen que ver con aranceles. A la fecha, dice, todos los aranceles que ha dicho Donald Trump que va a imponer, los ha terminado imponiendo, aunque sea en mínima cantidad, pero en ese sentido ha estado cumpliendo el presidente de los Estados Unidos. Entonces dice Héctor Saúl Téllez, que es el vicecoordinador en materia económica de los diputados del PAN, pues exige que se haga un sistema para monitorear los las afectaciones que están haciendo estos aranceles de los Estados Unidos.
Más allá de que el gobierno mexicano califique como injustas todas las políticas arancelarias que Estados Unidos impone a nuestro país, es momento de que el gobierno mexicano sea eficaz, eficiente y dé resultados frente a la política agresiva arancelaria que impone Estados Unidos sobre nuestro país. Es momento de que las autoridades, el gobierno, la Secretaría de Economía, encabezando, lleve a cabo un sistema, la instauración ya de un sistema nacional de monitoreo de los efectos negativos que provocan los aranceles en nuestro país. Tenemos que recordar que todos y cada uno de los aranceles anunciados por el gobierno de Estados Unidos siguen vigentes al día de hoy y ni uno solo ha podido ser mitigado o cancelado por la relación diplomática o comercial de México frente a Estados Unidos. En todos existe actualmente pues existencia y no se han podido quitar de encima. Está el arancel al acero, al aluminio, a la industria automotriz, a los productos fuera del T-MEC. Hoy la amenaza del 30% a todos los productos, la amenaza ahora que existe ya del arancel sobre el tomate y la que viene posiblemente sobre la industria del cobre. Es por eso que es necesario instaurar ya un sistema nacional de monitoreo de los efectos negativos que crea los aranceles y comenzar a trabajar en políticas públicas que mitiguen completamente esta amenaza arancelaria.
Y bueno, justamente se le preguntaba a Héctor Saúl Téllez en cuánto se estimaba la pérdida que pudieran sufrir los productores mexicanos de tomate, de jitomate, y él habló de más de 800 millones de dólares. Esto, dice, es porque menos del 25%, bueno, que él estimaba que estos 800 millones de dólares es por lo que, no tanto por lo que se dejaría de exportar, sino por lo que se dejaría de vender, por lo que dejarían de consumir o de comprar los consumidores en Estados Unidos. Entonces, pues sí, las afectaciones pueden ser grandes y pues urge remediarlo. Mercedes.
Así es, efectivamente. Tan rico que es el jitomate. ¿Te gusta el jitomate?
Sí, claro, me encanta. Pero sobre todo si lo vemos del lado de los Estados Unidos, por ejemplo, no hay hamburguesas sin jitomate.
Ah, no. O una buena ensalada. Ahorita se
las,
me... los hot dogs.
El pico de gallo que se le pone, por ejemplo, a los hot dogs, a los perritos calientes, como le llaman ellos.
Sí, ajá, pues sí, a los...
Ellos consumen mucho jitomate.
Exactamente. Ay, se me antojó, ¿sabes qué? Con aceitito de oliva.
Ay, Dios, hasta pareces cubana.
Ay, ay, ay. ¡Ah! Se me antojó. Oye, y hablando de jitomate, estaban los tomatitos muy contentitos. ¿Cuándo llegó el verdugo de Trump a ponerles arancel? Bueno, no la canto porque si no mi audiencia por ahí le apaga y yo no quiero que se me vayan, pero les quiero agradecer la palabra que traía yo acá y que se me quedó atorada, imprescindible, que los tomates son imprescindibles. Gracias al señor Javier Hernández, a Sergio Zavala me dice indispensable, bueno, también, ¿por qué no? A ver, ¿quién más me puso imprescindible? Que no me deja nombre por aquí, Eduardo Díaz. Otro que me dijo imprescindible, el señor Carlos Hernández. ¿Quién más por aquí? Bueno, no me dejó nombre, pero bueno, ahí está, les agradezco mucho. Alguien más nos dice, sería la palabra irreemplazable, esencial, fundamental, el jitomate.
Pues la presidenta Sheinbaum lo decía, Ella dijo...
Ahorita te digo cómo lo dijo. No tiene sustituto.
No, es insustituible.
Uh-huh. Sí, sí, no tiene sustituto. Fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
No tiene sustituto.
Bueno, imprescindible también me gusta. Alexis León, gracias también, Alexis. Dice desde la lluviosa Zapopan, que me dice imprescindible el jitomate. A ver, imprescindible, Mercedes. Sí, Carlos Maciel, muchísimas gracias. A ver, imprescindible, eso era. Sí, también le respondo. Bueno, no me deja nombre tampoco. Aquí, imprescindible, eso era, sí, eso era. Imprescindible, ah, no, esa es otra palabra.
Hombre, ¿y qué se ganaron?
¿Qué se ganaron? Mi agradecimiento eterno, no, por estarnos escuchando, que me están poniendo atención, que no me acuerdo.
Libro, como todos los sábados.
Ah, ok, uno de Arturo García Caudillo que nos va a mandar.
Ups.
Arturo, te agradezco enormemente la información, te escuchamos al ratito, ¿va?
Me parece perfecto, hasta el rato.
Muy bien, ok, imprescindible la palabra que buscabas, Mercedes, saludos de tu amigo José Ochoa, efectivamente, muchísimas gracias, José. De esas veces a poco en lo que se te quedan, ¿y cuál es? Y como que le estoy viendo la palabra. Cecilia León, también muchas gracias, Ceci, es usted muy amable, muy gentiles a todos ustedes, y bueno, vamos al... hacemos una pausa porque, regresando de la misma, tenemos la información deportiva con mi socio Manuel Trujillo. Y para inundarnos, pero de información deportiva, ¿no? Claro. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio?
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También aquí viendo contigo los puntos complicados en este momento de la ciudad por las fuertes lluvias, precisamente, para que la gente tenga mucho cuidado. Estábamos viendo que Patria y Beethoven está bastante encharcado por ahí el tema.
Ahí generalmente se inunda, pero sabroso, frente a una tienda donde venden vinos, por cierto. Pero es exagerada la forma en la que sube el agua por ahí. Pero
exactamente.
Sí,
bueno,
eso pues, y otros puntos, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado.
Sí, efectivamente. Había otro por aquí que quería dar cuenta, si me permite rápidamente. Avenida Juan Pablo II, antes del ingreso al desnivel deprimido hacia el centro de Zapopan. También está, pues, de cuidado. Y lo mismo en la calle Tarragona en Zapopan. Así es de que, bueno, con mucha precaución. ¿Qué nos traes hoy?
Pues, ¿cuándo fue, Meche? ¿Ayer o la semana pasada que un radioescucha pedía información porque quería comprar boletos para el Mundial de Fútbol? No recuerdo si fue ayer o fue la semana pasada.
No, fue la semana pasada.
¿La semana pasada? Uh-huh. Ok. Pues yo le aviso a este radioescucha, no sé si tenga la costumbre de acompañarnos en este horario, que precisamente desde ayer lunes y hoy la FIFA ha estado muy activa en este sentido y ayer anunció por lo pronto la venta de paquetes, no más para que te des una quemadita cómo van los precios. Ajá. para los partidos que se jugarán en México de la Copa del Mundo, en la Ciudad de México, en Monterrey y Guadalajara. Un paquete que obviamente son de los de VIP, 344,000 a 901,300 pesos, el precio del paquete.
¿El paquete qué incluye?
Incluye obviamente de las mejores zonas, le llaman el Hospitality. Todavía no está determinado dónde estarías en el estadio, pero sí la posibilidad de que tengas una buena localía en el estadio y excelente trato, pues aquí hablan inclusive hasta la posibilidad de que estés en cancha o algo así.
O sea, pero es para los tres partidos, digamos.
Es que... para la serie completa.
Ah, para la serie completa.
Para la serie completa, sí. Y ya de manera individual, la FIFA está anunciando que el boleto estaría por ahí del orden de los 32,000 pesos. Dependiendo, pues, insisto, de la localidad. Y lo más importante, hoy vuelve a reiterar la FIFA, el 10, déjame te digo exactamente la fecha, de septiembre, se hará el primer sorteo. Es que era lo que yo trataba de explicarte el otro día, que no era tan simple de que yo quiero un boleto y tómalo y listo. No, uh-huh. Es un apartado y entonces tienes que ingresar. Sí, próximo 10 de septiembre se abren las inscripciones para el sorteo de la venta general de boletos con miras a la Copa del Mundo México-Estados Unidos. Para este tiempo, creo yo que ya el aficionado tuvo que haberse metido, haber hecho un depósito de $500 todo en la plataforma de la FIFA, y el 10 de septiembre sería, pues ahora sí que la inscripción para ese sorteo, ya con tu apartadito.
Ah, ¿cómo está de moda la tómbola, verdad?
No. O sea, dime si no, ya por lo pronto, aficionado que no le sepa esto del celular y demás, pues casi olvídese de que cómo va a comprar su boleto si no tiene celular, o cómo va a entrar, y obviamente se lo van a mandar ahí, y el código QR y todo lo demás.
Pero mira, vale la pena porque está bien barato.
Ah, sí.
Está baratísimo, es una ganga.
De 900 mil, entonces.
Es una ganga, Manuel.
Ahí ya depende a la zona que usted quiera ir.
Bueno, pues vete inscribiendo, ¿no?
¿Cuántos te aparto? Me dices cuántos te aparto y todo listo.
¿Quién quiere ir, muchachos?
Mira, anota Bere, Chicote.
Ajá, a Luis Ángel, anótalo también, por favor. Ajá. Al equipo del sonido de la música.
Ah, me parece muy bien.
Tú si quieres también.
Ah, ya está, entonces. Ah, bueno, sí.
Ya está, por favor, sí, anótalos.
Perfecto.
Sí,
está como cuando hay clásicos o finales y gente que tú sabes que más o menos anda en esto y te dice, oye, te encargo boletos, ¿no? Que al cabo, pues nada más unos 5 u 8 más o menos. Ajá. Y te los pago. Pues sí, o sea, a mí no me lo regalan por principio de cuentas. Y cuando te piden así, que hay mucha demanda, dices, pues, ¿cómo le hacemos, pues?
Ay, socio, pues yo quería, yo luego te los pagaba.
Ah, no, o sea, creías sí. que yo luego te los pagaba. Yo me iba a encargar de comprarlos.
Es correcto, socio, bueno. Sí, pues
está facilito, como verá, entonces ir a uno de los partidos que tendremos aquí en la ciudad. Bueno, gracias, Meche. Y sí, efectivamente, la FIFA anunció este día que será el próximo miércoles 10 de septiembre, el miércoles 10 de septiembre, cuando abrirá las inscripciones para el sorteo de la venta general de boletos, esto con miras a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Dice Infantino, animamos a los aficionados de todos los rincones del planeta que se preparen para asegurarse una de las localidades más codiciadas del mundo del deporte. Esto fue lo que dijo Gianni Infantino, el máximo dirigente de la FIFA, en un comunicado en el que se señalan los 5 pasos que deberá seguir todo aficionado que pretenda comprar una entrada para los partidos del Mundial. O sea, el primer paso que usted tendría que hacer es meterse a la página oficial de la FIFA y buscar ahí donde diga boletos, y ahí lo van a ir llevando de la mano, y le van a ir diciendo todos los pasos, pero ya el 10 de septiembre, entonces serían las inscripciones para el sorteo de esta venta general de boletos para la Copa del Mundo. Bueno, si usted le va a los rojinegros del Atlas, seguramente ya está enterado, porque hoy nos amanecimos con esta novedad. Grupo Orlegui inició el proceso para la venta del Atlas, lo que significa que ha decidido mantener al Santos Laguna y deshacerse de los rojinegros para terminar con la multipropiedad exigida por la FIFA. En un comunicado, Orlegui Sports destaca los logros deportivos a partir del 2019, cuando tomó al equipo, como el bicampeonato de los Zorros, ganando el Apertura 2021 y Clausura 2022, y la construcción de las instalaciones de la academia. Explica que inició un proceso para una transición planificada y estructurada en la operación del equipo. Esto según los acuerdos establecidos por la Liga MX. Lo que es un hecho es que seguramente en los próximos días, próximas semanas, próximos meses, próximos años, no sabemos, pues el Atlas va a cambiar precisamente de dueño, según esta publicación oficial de Grupo Orlegui. Este comunicado quiso llegar el día de hoy. Y el plantel americanista pasó unas amargas vacaciones pensando sobre todo en lo que tuvo a su alcance y dejó escapar en el semestre anterior. Así lo confesó el día de hoy el mediocampista de las Águilas, Alan Cervantes, a quien aquí escuchamos. Dice, no es fácil superar este trago amargo. Lo escuchamos.
Nos ha pegado y nos pegó bastante en lo anímico el semestre pasado, no haber conseguido todo lo que pudimos haber conseguido, pero hoy el equipo está fuerte, está feliz, está contento, y sobre todo con la mentalidad y las ganas de trabajar, y es cuestión de tiempo para que este equipo vuelva a ser y estar donde se merece estar. No es fácil, si te soy sincero, en lo personal, y como yo me atrevo a hablar por varios de mis compañeros, si no es que la mayoría, cuerpo técnico, las vacaciones las pasamos al final de cuentas pensando en todo lo que pudimos haber conseguido. No es fácil.
Todo lo que pudo haber sido y no fue, ¿verdad? Se le fue de las manos al conjunto de las Águilas el tetracampeonato. el título de la Conca Champions y más aún el boleto para haber acudido al Mundial de Clubes. Todas esas cosas tuvo a su alcance o en la mira, por lo menos parecían cercanas para el América. Sin embargo, pues se le fue de las manos. América, por cierto, recibe mañana a los Xolos de Tijuana y Toluca visita al Santos en partidos adelantados de la fecha 2 del torneo de apertura de la Liga MX, ya que Águilas y Diablos disputarán el próximo domingo el título campeón de campeones en Los Ángeles, California. Y bueno, pues a ver si usted nos puede ayudar un poquito con esta petición que nos hace Poncho Aguirre, a quien le enviamos un saludote. Me pregunta si el partido de los Charros de Jalisco sigue en pie o se suspendió. Es que voy camino rumbo al estadio. Mi estimado Poncho, quisiera yo tenerte la información aquí de primera mano, pero ¿qué crees? Pues estamos aquí en cabina y allá no sé si está lloviendo con la misma intensidad. Si usted nos acompaña ya por el rumbo del estadio de los Charros, cerca del corazón de Zapopan, platíquenos si está lloviendo o no. Y esto podría propiciar al menos un retraso, ya ve cómo es el protocolo, y después inclusive hasta la cancelación del juego. Pero Poncho, en este momento no te sé decir a ciencia cierta, porque insisto, yo estoy aquí metido en la cabina y no sé cómo estén las cosas en el estadio de los Charros de Jalisco. Vamos a esperar que nuestro auditorio nos haga el favor de comunicarnos cómo está por allá todo. Y bueno, si no está lloviendo o si es apenas un chipi chipi, esto seguiría en pie. Insisto, podría tener algún retraso, pero si la tormenta ha estado como por acá, por Avenida México, donde nos ubicamos, ah, caray, dudo mucho que se pudiera realizar el juego, porque al menos acá ha estado copiosa la lluvia. Saludos, Poncho. Y bueno, continuando con la información, el Real Madrid presentó al lateral izquierdo Álvaro Carreras, de 22 años, como su último fichaje, esto de cara al próximo torneo. El jugador dice estar ilusionado por regresar a casa, ya que salió siendo un niño y ahora regresa convertido en un hombre para defender la casaca blanca. Haga de cuenta que este caso de Álvaro Carreras, lateral izquierdo, es muy similar al de Diego Campillo con las Chivas del Guadalajara, que lo dejaron ir, lo vendieron inclusive allá a los Xolos, Bravos de Juárez, y después se lo recompraron. Pues algo así está sucediendo con este Álvaro Carreras, porque lo tuvo que comprar, ¿en cuánto cree usted? Alrededor de 50 millones de euros le tuvo que pagar al Benfica de Portugal para que se lo soltara y pudiera regresar, como él dice, a casa. Dice que salió siendo un niño y que regresa convertido en un hombre. Vamos a escuchar parte de lo que comentó este futbolista Álvaro Carreras.
Yo hasta el último momento no me lo creía. Para mí, como te digo, estoy viviendo un sueño. Siempre he soñado con estar aquí. Me tocó tomar la decisión de salir siendo un niño, pero como he dicho antes, vuelvo siendo un hombre. Estoy preparado para darlo todo de mí por esta camiseta. Y mamá se emociona, pero es normal. Al final, a mí también me hace emocionarme.
Ahí está entonces, salí como niño y ahora regreso convertido en un hombre, dice el futbolista Álvaro Carreras. Llega procedente del Benfica, insisto, el Real Madrid tuvo que pagar alrededor de 50 millones de euros para hacerse de sus servicios. Y antes de continuar con más información, agradecer de inmediato a nuestros radioescuchas. Por acá nos dice Sonia, vivo por acá por Zapopan y no ha dejado de llover, en rato se calma y después llega muy fuerte. Soy Sonia Mejía, te agradezco mucho, Sonia, este reporte, porque ya nos puede dar un poquito de luz en este tema que preguntábamos. Buenas noches, Miguel Ángel Durán, una pregunta hay, este sería ya de otro tema, pero Lidia Galicia Alvarado, buenas noches, soy Lidia, sí está lloviendo muy fuerte acá por Zapopan. Entonces, Poncho, pues prepárate porque mínimo se podría retrasar el juego de los Charros. Dudo que esté en marcha en estos momentos, tomando en cuenta los reportes que nos hacen llegar nuestros radioescuchas por esa zona. Ya tú tomas la decisión, si le sigues rumbo al estadio o te regresas a casita, ¿verdad? No sabemos qué pudiera ocurrir en los próximos minutos. Bien, y continuando entonces con más información, el Al Nassr de Arabia Saudita, equipo en el que milita Cristiano Ronaldo, anunció hoy la contratación del técnico portugués Jorge Jesús, quien fue despedido por el Al Hilal apenas en mayo pasado, después de su eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones de Asia. El timonel de 70 años ha dirigido equipos como el Benfica y el Sporting en su natal Portugal, también al club brasileño Flamengo y al Fenerbahce de Turquía. Ya para finalizar le comento, y hablando de béisbol, que el comisionado Rob Manfred y el jefe del sindicato de peloteros, Tony Clark, aseguraron hoy que avanzan los planes para explorar la posibilidad de tener a jugadores de grandes ligas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Según el calendario de los Juegos Olímpicos que se dio a conocer ayer, el béisbol se jugaría del 15 al 20 de julio en el Dodger Stadium, por lo que Grandes Ligas tendría que parar su temporada 2028 prácticamente a la mitad para permitir que sus peloteros participaran en los Juegos Olímpicos. Creo que es una gran oportunidad para promocionar el juego en un escenario realmente global. Obviamente los clubes tendrían que aprobar esto, dijo el comisionado Rob Manfred. Apenas es un estudio y ver la posibilidad, si continúa, digamos, la temporada normal en el 2028 del béisbol de las Grandes Ligas, o bien si haría un receso por unos días para dar pie a los Juegos Olímpicos y que el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos tuviera peloteros de Grandes Ligas. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Mira, aquí nos escribe la señora Vega, dice, yo necesito 15 boletos para la Ronda de México, Nuevo León y Guadalajara, por favor.
Va a estar en las tres sedes, en México, en Guadalajara, sí, y en
la señora,
Monterrey.
Pero mira, dice, te invito, licenciada Mercedes, y a Bere. A ti no te invito.
Gracias, que al cabo ni quería ir. Bueno, gracias, señora, muy amable, ¿eh?
Pues ya estamos puestas, señora Vega, ya, vámonos, vámonos.
Yo ya me voy, Meche, adiós.
Si quieres te paso...
yo ni quería ir.
Pero no llores. Ay, Dios mío.
Adiós.
Adiós, que te vaya bien, adiós, se les reza. Bueno, a ver, mire, de las lluvias, el señor Jesús Mejía Almaraz dice, todos a Popan, está lloviendo muy fuerte por la colonia Constitución. Alejandro Díaz nos dice, tengo media hora tratando de cruzar camino, el Álamo hacia el aeropuerto, está lloviendo pero no está fuerte, son por las obras este caos y sería bueno que limiten el circular de los tráileres porque se hace un cuello de botella en esta zona. Gracias, señor Díaz. A ver, espéreme que le voy a precisamente a compartir algunos puntos, le estaba compartiendo yo precisamente sobre el tema de los puntos que están inundados. A ver, déjeme y le digo. Se están reportando inundaciones en el paso desnivel de Periférico Norte y San Isidro, así como en Avenida Patria, la altura de Colomos y Beethoven, donde varios vehículos quedaron varados. También se registran anegamientos en el cruce de Avenida México y López Mateos y en el túnel de Ávila Camacho y Américas. También se reporta que la fuerte corriente arrastró un vehículo sobre Avenida Industria Textil y calle Tarragona en Zapopan. Las afectaciones que hay en varios puntos del área metropolitana principalmente se concentran en Zapopan, el centro de Guadalajara y Tlaquepaque. Tenga pues, reiteramos, precaución. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿se entregaron ya las últimas tarjetas de Yo Jalisco Apoyo al Transporte el día de hoy? Pero sin embargo, pues en realidad no todo mundo fue por las mismas y entiendo que hay pues una prórroga. ¿Cómo estás? Huicho, ¿me escuchas? Huicho, se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con mi compañero José Luis Jiménez Castro, precisamente para aquellas personas que fueron beneficiadas con este programa de Yo Jalisco Apoyo al Transporte, que hoy en el Parque San Jacinto se entregaron las últimas 4,000 tarjetas, pero sin embargo todavía hay una cantidad importante de personas que no las recogieron y por eso mismo es que se está dando pues una prórroga, se amplía el tiempo para que pueda la gente pues recoger su tarjeta, pero no va a ser ahí en el Parque San Jacinto. Creo que ya tengo a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí, una disculpa, las líneas también andan un poquito mal. Sí, hoy a muy temprana hora, desde las 8 o 9 de la mañana, comenzaron a repartir las últimas 4,000 tarjetas de el apoyo al transporte del gobierno del estado, concretamente la Secretaría de Asistencia Social. Son las últimas 4,000 tarjetas de una de un total de 50,000 que fueron distribuidas a 100% para que no se pague un solo centavo a personas de la tercera edad, estudiantes, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad. A las 4 de la tarde el Parque San Jacinto cerraba sus puertas y pues dejaba de dar estas tarjetas a las personas que quedaron inscritas en el padrón. Mucha gente nos enteró por la falta de comunicación, la manera como lo hicieron a través del chat de la Secretaría de Asistencia Social. Mucha gente no tiene acceso, en fin, y entonces mucha gente pues se quedó sin la posibilidad de ir a recoger su tarjeta aún y cuando ya estaban inscritos. Pero más adelante, por la tarde, la Secretaría de Asistencia Social dio a conocer que todavía hay una oportunidad para ir a recoger estas tarjetas a lo que le llaman la bodega de la calle España. Ahí, muy cerca de la zona de ferrocarriles, en la Colonia Moderna, en la Avenida España 1913, está la bodega donde se llevan todas estas tarjetas. Usted puede ir a partir de mañana con su CUR, con su INE original, a recoger la tarjeta que hoy ya no pudo recoger y que se terminaron. Bueno, no se terminaron, se terminó el tiempo. Fueron 50,000 finalmente. Todo esto para las personas que han quedado inscritas en el padrón, las que no, pues no. Pero se informaba que a finales de julio, principios de agosto, es posible que se abra una nueva convocatoria, de la cual ya la Secretaría de Asistencia Social estará dando información. Por lo pronto, se reporta que te tengo mente, que estoy muy al pendiente, cuándo se va a abrir esta nueva convocatoria, y que toda la gente que se quedó sin recoger su tarjeta acuda lo más pronto posible antes de que le cierren las puertas de esta bodega de la Colonia Moderna. Me echo ese reporte que te tengo.
El cual agradezco, Huicho, y te pregunto, ¿cómo está Avenida México y López Mateos?
Está totalmente colapsada, pero no de carros, de agua. Yo no he podido salir aquí de Señal 90, sabe usted que nuestras oficinas, la cabina de Señal 90 está justamente aquí en Avenida México y Avenida América. Imposible salir, imposible. O sea, uno que otro carro se anima a pasar por la cantidad de agua que está bajando de allá, de donde están ustedes, Meche, más allá, uh-huh. Está bajando demasiada agua. López Mateos es otro, una laguna. Entonces haré lo posible para salir en breve, y si no, pues aquí vamos a estar al pendiente, mi querida Meche.
Sí, no, sino tranquilo, y que te marquen, Huicho. Imponte, que te marquen.
Ah, ok. Sí. Vamos a levantar. Fíjate que ahorita traté de subir los pantalones. Dije, pues ya me voy a tener que mojar los pies, porque no me quise tampoco quitar los zapatos. Uh-huh. No voy a decir que haya un vidrio o algún tubo,
sí, claro,
que te vaya a salir peor, ¿no? Pero quise cruzar la corriente, no me eché, avancé 4 metros y de veras, es una, un pánico que te entra,
sí,
de
no,
que el agua te está arrasando y que estuvo a punto de tumbarme,
no,
a punto de tumbarme de la manera como venía el agua. De veras, hay que hacerle caso a las autoridades. Eso fue un pedacito. Me regresé, dije aquí a mi compañero operador, ¿sabes qué? Voy a estar escuchando buena música aquí contigo en los próximos minutos, porque es imposible atravesar la calle. Tengo que atravesar porque mi vehículo está del otro lado. Entonces quise hacerlo, no, imposible. De veras, el agua viene con tal fuerza, ya déjalo frío, ya deja que te mojes, viene con tal fuerza que te tumba, Meche. Ahora entiendo, pues toda la gente que desesperadamente ha querido salir de corrientes de agua, de sus carros o de los ríos, de los arroyos que se desbordan, ahora entiendo cómo no pueden controlar esa fuerza del agua, porque contra la naturaleza no se puede luchar, mi querida Meche.
No, definitivamente. No, espérate, Huicho, no pasa nada.
De hecho, aquí me voy a dormir.
Eso, allá duérmete. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien. Está lloviendo fuerte, ya tiene rato por el estadio de Los Charros. Es un mensaje que nos llega por aquí, que no me deja nombre la persona. Buenas noches, Miguel Ángel Durán. Una pregunta, ¿hay huelga de algún transporte público? No, no hay ninguna huelga. Vivo acá por Zapopan y no ha dejado de llover. En rato se calma y después llega muy fuerte, nos comparte Sonia Mejía. Buenas noches, soy Lidia Galicia Alvarado. Sí, está lloviendo muy fuerte acá en Zapopan y también ahí en el centro de Zapopan y en el estadio también. A ver, ¿qué más nos dicen? Buenas noches, ayuda, necesito sacar el cuestionario de la visa, me urge por favor a sacarlo para imprimirlo. Mañana tengo mi cita, por favor, gracias, espero su respuesta. No sé de qué cuestionario me está usted hablando. ¿Hay un cuestionario para la visa? ¿Alguien de nuestra audiencia sabe? No lo sé. Arturo García Caudillo, te saludo ya en esta recta final.
Gracias, Mercedes. La presidenta Claudia Sheinbaum me informó que el gobierno de la República va a interponer, o está analizando interponer una denuncia en Estados Unidos por el fallecimiento del migrante mexicano Jaime Alaniz García, quien falleció en una de estas redadas allá en Ventura, California. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se está apoyando a la familia, se está en contacto con la familia y también estamos viendo la posibilidad de denunciar allá. Porque es inaceptable. Entonces, lo está revisando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es muy lamentable que esto ocurra. Pues toda nuestra solidaridad, apoyo a la familia y también no puede haber otro caso como este. Y para eso pues tiene que ponerse la denuncia en los tribunales de allá. Que son los mecanismos que hace para este y otros casos la Cancillería.
¿Tendrán el dato de cuántas
personas? O sea, está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, precisamente le solicitaban el dato respecto de cuántos mexicanos han sido detenidos y deportados producto de estas redadas. Ella dio la cifra de 435 paisanos a partir de que iniciaron las redadas. Hace rato escuchábamos al cónsul de México en Los Ángeles, y tan solo en California son 330 los que han sido detenidos y con los que ha directamente hablado el consulado mexicano en Los Ángeles. En total, las deportaciones a partir de que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, es decir, a partir del 20 de enero hasta el 14 de julio, el total de deportados es de 75,341, de los cuales 68,790 son mexicanos. El resto son de otras nacionalidades, pero en tan solo lo que va del año, bueno, descontando 20 días, que es cuando entró Donald Trump, 75,341 migrantes indocumentados deportados hacia nuestro país. Mercedes, buenas noches.
Arturo, te agradezco enormemente, muchísimas gracias.
Al contrario, un abrazo, hasta mañana.
Que estés muy bien, hasta mañana. Y de esta manera nos despedimos. Gracias a usted por el favor de su escucha. Que descanse. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.